Mente1.com.
Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de Mente 1. Hola Andrés, bienvenido a ti también.
Hola Alma, gracias.
El motivo de esta reunión es hablar sobre el libro Espiritualidad y Biocentrismo, una nueva tierra para una nueva compasión. Los temas centrales de este libro son la creciente importancia de la espiritualidad en la sociedad actual, la nueva forma de considerar el respeto por los seres vivos, la búsqueda de la causa espiritual de movimientos como son las corrientes animalistas, ecologistas y el veganismo. Y es a este sistema de ideas que se basa en el respeto por todos los seres vivos a lo que se llama biocentrismo. Y son Iván Rodríguez y Alberto Terrer los valientes, que a través de este libro han dado voz al establecimiento de esta relación entre la espiritualidad y la nueva consideración hacia los animales y hacia el medio ambiente. Para hablarnos hoy de este libro tenemos con nosotros a uno de sus autores, Iván Rodríguez, también conocido en las redes sociales como Prospector. Bienvenido, Iván.
Hola, ¿qué tal, Alma y Andrés?
Vamos a hacer una pequeña presentación para aquellos que todavía no te conocen. Iván nació en Madrid en el año 69, licenciado en Empresariales y Derecho. Empresario de profesión, director de ICASA, empresa que realiza actividades inmobiliarias, turísticas e informáticas, profesor universitario, tertuliano de radio y conferenciante en temas profesionales. Paralelamente, es orientador en procesos terapéuticos y guía en grupos de estudio relacionados con la espiritualidad, así como generador de material audiovisual para el apoyo del estudio en las redes sociales. Podéis encontrarle en su página de Facebook como Prospector UCDM-ELDU, en la página web de su organización Espacio Sutil, así como en el canal de YouTube homónimo. Es colaborador activo del Movimiento de los Derechos Animales en colaboración con los santuarios Compasión Animal y Wings of Heart. Bueno, parece que hay un currículum extenso, Iván.
Bueno, hoy en día no te creas, ¿eh?
¿Cuál fue la motivación de escribir este libro, Iván?
Bueno, pues la motivación de escribir este libro fue el haber entrado en contacto con Alberto Terrer, haber descubierto, pues a través suyo y de su hermano Eduardo y de sus respectivas parejas, pues una nueva dimensión de experiencia de vida referida a entregarse a defender los derechos animales y a fomentar y divulgar pues lo que es la consideración y el respeto de los animales como iguales a las personas. Y a partir de ahí, pues haber tenido con él una larga serie de conversaciones durante bastante tiempo, al final de las cuales pues nos vinimos arriba, como él dice, y decidimos que teníamos que ponerlo negro sobre blanco y escribirlo, ¿no? Hay un factor muy interesante en todo esto, y es que Alberto tenía también las mismas afinidades e inclinaciones espirituales que tenía yo, y además con los mismos textos, con Un curso de milagros y el libro Durantia, y bueno, pues eso fue una sincronicidad extraordinaria, porque en el momento en el que yo empiezo a tener atracción hacia los animales y hacia el medio ambiente, pues me encuentro con una persona que tiene la misma afinidad espiritual que yo y además basándose en los mismos textos, ¿no? Eso fue un poco el motivo de haber decidido escribir un libro con esta temática, precisamente con las dos cuestiones que nos unían, la espiritualidad y el biocentrismo.
Pues para establecer unas bases, ¿qué es el biocentrismo?
Bueno, el biocentrismo es, digámoslo así, una filosofía que subyace detrás de los movimientos que ahora mismo estamos observando en la sociedad, que se dedican a fomentar y a divulgar el respeto hacia los animales y hacia el medio ambiente, el animalismo y el ecologismo. Que luego, además, como tú has dicho en la introducción, dan lugar a nuevas actitudes que podemos también observar que crecen muchísimo últimamente, como el veganismo, que es consumir a partir de productos que no proceden en absoluto de los animales. Entonces, el biocentrismo, digamos que comienza a mitad del siglo pasado como una especie de base intelectual o base filosófica que lo que pretende es igualar el valor de los intereses de los seres humanos con el valor de los intereses del resto de los seres vivos, ¿no? Es trasladar el centro de atención desde el hombre, que sería el antropocentrismo, hacia todo aquello que esté vivo, que sería el biocentrismo.
¿Cuál es la relación entre la espiritualidad y el biocentrismo?
Bueno, esta relación yo creo que se ve perfectamente entre aquellas personas que tenemos una cierta inclinación espiritual y estudiamos la espiritualidad, y que a su vez pues tenemos una sensibilidad con lo que postula el biocentrismo, con el respeto de todo ser vivo, ¿no? A partir de ahí, esa relación es muy sencilla, es descubrir que cualquier ser vivo puede igualar el valor de sus intereses porque trascendiéndole tenemos siempre al espíritu. Con lo cual, tras la apariencia de formas que podemos observar en el mundo, el ser humano inteligente, los animales que no lo son tanto, las plantas que son inconscientes, todo esto desde la espiritualidad se iguala, porque detrás de todo ser vivo, por el mero hecho de serlo, desde la espiritualidad encontramos lo mismo, el espíritu.
Aunque ya has explicado un poco todos los puntos de convergencia que encontrasteis, Alberto y tú, ¿cómo surgió la idea de darle esa forma más sólida, de escribir un libro, y cuál es el propósito de este libro?
Bueno, Alberto y yo empezamos a tener conversaciones por WhatsApp, en las cuales pues íbamos cada uno exponiendo su punto de vista sobre el animalismo y sobre la espiritualidad. Nos fuimos dando cuenta, según fuimos profundizando en nuestros planteamientos, nos íbamos escribiendo y contestando. Aquello fue muy divertido porque el WhatsApp se convirtió como en una especie de sábanas de mensajes larguísimos, ¿no? Y entonces, pues, a partir de ahí fue cuando nos dimos cuenta de que todo este planteamiento que ambos estábamos construyendo es un planteamiento que realmente existe, lo que pasa que, como él dice, es en este momento de la historia del ser humano cuando esos ideales se están actualizando, ¿no? Nosotros pues comentábamos que tanto desde el animalismo como desde la espiritualidad, la gente que tenía inclinación hacia estas dos cuestiones no enlazaba la una con la otra y debido a eso, pues digamos que se privaban de tener una base más sólida para justificar los argumentos de la que tenían, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ver en los movimientos animalistas cómo ellos intentan defender el valor de los intereses de cualquier ser vivo, pero al final el biocentrismo pues se quedaba un poco débil a la hora de fundamentarlo, ¿no? Porque siempre podías tener una opinión que dijese no, pero es que a mí el ser humano me parece superior, ¿no? A pesar de que ambos seamos seres vivos, el animal y el hombre, pero yo considero que el hombre es superior. Y entonces, ante eso, había poca posibilidad de argumentar algo sólido, ¿no? Empezamos a ver que podíamos hacer una contribución muy importante para que todos los movimientos biocentristas, animalistas, ecologistas, etcétera, tuviesen una buena fundamentación final, profunda, de por qué los seres vivos somos todos iguales. También empezamos a ver otros propósitos adicionales, como fue el que la gente que tenía inclinación hacia la espiritualidad, los estudiantes de espiritualidad, se diesen cuenta de que esa famosa afirmación de un curso de milagros que podemos resumir como no sin mi hermano, no tenía demasiado sentido si en esa ecuación no entraban todos los hermanos, incluso de otra especie, ¿no? No podías hacer una generalización de esa fraternidad que implica esa idea si no incluías a todos los seres vivos. A partir de ahí, pues, tuvimos a la vista otros objetivos que fueron surgiendo. Yo, por ejemplo, pues, quise aprovechar a la hora de escribir el libro no solamente para relacionar y fundamentar el biocentrismo, es decir, la cuestión de los seres vivos respecto de la espiritualidad, sino que también pensé que era un buen momento para incluso aprovechar y hacer una especie de manual de iniciación a la espiritualidad y que sirviese de puente hacia esos dos textos que son los que nosotros pues teníamos como referentes, que son Un curso de milagros y el libro Durantia. Intentando pues hacer una explicación muy generalizada de toda una serie de conceptos que el estudiante, cuando afronta la lectura a partir de esos libros, se va a encontrar y que es muy interesante pues el tener una especie de guión previo que te clarificase las ideas, ¿no? En ese sentido, pues nuestra ilusión, que se convierte también en propósito, es que este libro pues sirva como de puente de acceso desde aquellos estudiantes que empiezan a tener una resonancia con respecto a los temas espirituales hacia esos dos textos maravillosos que tenemos a disposición, esas dos canalizaciones que son Un curso de milagros y el libro Durantia. Con lo cual, pues nos empezamos a llenar rápidamente de propósitos y de objetivos muy, muy idealistas y que nos motivaban y nos ilusionaban mucho.
¿Cómo está estructurado para unir estas dos corrientes, la espiritualidad y el biocentrismo?
Pues mira, precisamente había una cierta dificultad inicial en escribir un libro de este estilo, no solamente por relacionar esas dos cuestiones, la espiritualidad y el biocentrismo, sino porque además éramos dos personas las que lo escribíamos y además era nuestro primer libro para ambas, ¿no? De ese estilo. Alberto había escrito previamente otro libro, Cuentos de los Otros, Cuentos sobre Animales, pero realmente él nunca había afrontado, yo tampoco, el hacer un ensayo de estas características. Y bueno, pues sencillamente lo que dijimos es vamos a empezar y vamos a ir viendo cómo lo vamos estructurando. Finalmente, pues empezamos a escribir a la vez y lo que salió fue una parte suya que le llamamos desde el biocentrismo a la espiritualidad. Ese sublibro escrito por él es una parte única. Y en mi sublibro yo lo dividí en cuatro partes. Tres de ellas dedicadas a la espiritualidad general, como una especie de introducción muy potente. Primera parte, el sueño. Segunda parte, la aventura experiencial. Tercera parte, el retorno. Es en estas tres partes de espiritualidad general donde yo he pretendido dar una guía de iniciación muy pedagógica, muy explicada de todos los conceptos que manejan estos dos textos para poder luego afrontar su lectura pues, de una forma más preparada. Y después hice una cuarta parte en la cual yo aplicaba precisamente la espiritualidad al biocentrismo. Entonces, de ahí que todo mi sublibro se llame de la espiritualidad al biocentrismo, mientras que el de Alberto es del biocentrismo a la espiritualidad. Entonces, queríamos de esa forma analizar la relación entre estas dos cuestiones desde las dos perspectivas, partiendo de la vida y llegando a la espiritualidad, y partiendo de la espiritualidad y llegando a la vida. Y así quedó estructurado finalmente el libro.
Completamente redondo.
Sí.
Es un libro de más de 700 páginas y aparentemente bastante denso en ideas y en forma de expresarlas. ¿Cuál ha sido la causa de este planteamiento?
Bueno, este esta cuestión de la complejidad y de la densidad nos preocupó desde el principio, Alberto y a mí. Tuvimos que ir valorando si lo que queríamos era hacer un libro básico y sencillo, o queríamos hacer un libro técnico y algo más con un alcance mayor, ¿no? Finalmente, pues nos decidimos por hacer un libro más técnico y con un alcance mayor y que sirviese pues como piedra de clave, como piedra de bóveda, para luego ir realizando aplicaciones más específicas a cuestiones más concretas de la vida, de la experiencia humana. Y la verdad es que según íbamos escribiendo, pues nos íbamos dando cuenta de que el libro nos iba saliendo así. Es decir, no fue una decisión, sino que fue ir viendo cómo se iban desarrollando los acontecimientos, sencillamente, pues día tras día, ¿no? Sí, nos ha quedado un libro técnico, nos ha quedado un libro de cierta densidad. Lo único que, bueno, pues no hemos querido renunciar a ello. Hemos pensado que después podíamos nosotros mismos facilitar nuestro libro y explicar un poco más en detalle aquellas cosas que puede ser que en el libro se expliquen con cierta densidad. Y de esa forma, pues al final, según iba saliendo el libro, nos fue pareciendo bien y tomamos la decisión de avanzar en ese sentido. Tampoco queríamos hacer tantas páginas. La verdad es que uno se pone a escribir y al final pues le sale lo que le sale, ¿no? No tuvimos una planificación previa debido a esas dos circunstancias que te he comentado. Era un libro compartido y era el primer libro de este estilo para cada uno de nosotros, con lo cual pues tuvimos que ir decidiendo sobre la marcha y al final pues quedó una especie de obra general de espiritualidad que abarcase pues todas aquellas cuestiones que cualquier estudiante de espiritualidad o cualquier persona sensibilizada por el biocentrismo pudiese surgirle a la hora de relacionar ambos conceptos, ¿no? Al final pues quisimos aclarar cualquiera de las cuestiones que se pueden presentar y ese fue el formato que quedó en el libro finalmente.
Hablando de ambos conceptos, ¿qué es el espiricentrismo?
Bueno, el espiricentrismo es un concepto que surgió al terminar de escribir el libro y responde un poco a, una vez que observas cómo ha quedado el libro y una vez que ya tienes claro los propósitos que se han ido configurando, que han ido emergiendo, ¿no?, al escribirlo, entonces nos vino muy claramente a los dos la idea de que había que aplicarle un término a esa relación entre espiritualidad y vida que pensamos que todavía nadie había afrontado hacer, ¿no? Espiricentrismo significa que la gente tiene la oportunidad de considerar que el eje alrededor del cual circulan todas las facetas de su vida, puede ser la espiritualidad. Esto se entiende un poco si pensamos en el antropocentrismo, ¿no? El antropocentrismo ha dominado la historia del hombre en los últimos siglos y significa que el hombre es el centro y la medida de todo. El biocentrismo es un paso más y lo que pretende ahora mismo es establecer que la vida, allá donde se encuentre, tiene que ser el centro de referencia a partir del cual el hombre desarrolle su experiencia. Vamos a centrarnos no en el hombre, sino en lo vivo. El espiricentrismo lo que pretende es que el hombre tenga como centro de referencia la espiritualidad y a partir de ahí le aplique a todas las facetas de su vida.
Un neologismo que le da forma a algo que ya se estaba dando de forma natural.
Exacto. Es haber constatado sencillamente que esos ideales potenciales que aún no han surgido en la mente humana, cuando van surgiendo, se van consolidando y se va tomando conciencia de ellos y de alguna forma pues conviene aplicarles una terminología para que se identifiquen perfectamente.
¿Cuánto tiempo has empleado en escribirlo?
Bueno, el libro lo empezamos a escribir en marzo de 2017 y lo acabamos pues prácticamente como a principios de diciembre. La verdad es que hay gente que se sorprende de que ese libro haya salido en ese tiempo, no ya por los 7 meses o 9 meses, sino porque ambos lo hemos hecho a ratos y aprovechando tiempos libres, ¿no? Ambos tenemos unos trabajos que nos llevan bastante tiempo diario y bueno, pues teníamos que aprovechar noches, fines de semana y ratos libres. ¿Por qué se ha podido escribir este tamaño de libro con esa densidad en ese tiempo? Pues muy sencillo, porque realmente tanto Alberto como yo lo que hemos hecho es transcribir unas reflexiones que habíamos tenido a lo largo de muchos años y que ya pues las teníamos internas en nuestra mente, ¿no? Realmente era ordenarlas, estructurarlas y desarrollarlas. En realidad, pues no ha habido una invención porque nos hemos basado en esos dos textos y en la experiencia que Alberto tenía con el mundo animalista. Ha sido una ordenación de esas ideas y una puesta en literatura.
Iván, hablando de estos dos textos, la mayoría de la gente que nos escucha habitualmente tiene nociones o conoce Un curso de milagros. Cuéntanos un poco acerca del libro Durantia.
Bien, el libro Durantia es una canalización que se hace en las décadas de los años 20-30. Es un libro que es una especie como de biblioteca de descripción muy detallada de lo que serían las realidades espirituales. Y por otro lado, pues nos da una explicación de cómo ha sido la historia de nuestro planeta y finalmente pues hace una narración muy detallada de la vida de Jesús, no solamente de su vida pública, sino de toda su vida. El libro Durantia es una joya, de descripción espiritual y de establecimiento de conceptos. En España todavía no es muy conocida porque es un libro de una densidad extraordinaria. Es un libro que, aparte de su tamaño, que son 2000 y pico páginas en fuente de letra muy pequeña, es una narración que incorpora unos conceptos y una relación entre ellos extraordinariamente prolija y densa y no es sencillo afrontarla. Esa es quizás la razón por la cual no tenga demasiado predicamento, ¿no? Hay una dificultad adicional a la hora de afrontar el libro Durantia y es que por los estudiantes que tenemos una inclinación hacia la forma de exponer de Un curso de milagros, pueden surgir a la vista de la forma de exponer los conceptos en ambos libros, pueden surgir aparentemente ciertas contradicciones entre ellos. Realmente esto no es así cuando haces un estudio profundo de ambos, te das cuenta de que como sistema los conceptos son los mismos, solo que Un curso de milagros es un curso y además es una enseñanza establecida desde el no dualismo, es decir, el libro Un curso de milagros establece ya muy claramente y parte de ahí que no hay dos realidades, la espiritual y la material, sino que solo hay una realidad espiritual y la material es una ilusión. En el libro Durantia, aparte de que no es un curso, sino que es un libro más descriptivo, todavía hay una forma de exponerlo más dualista. ¿Por qué? Bueno, uno se canaliza en un momento de nuestra historia en el que todavía no estábamos preparados para recibir, entender y aceptar el no dualismo, años 20, 30 del siglo XX. Un curso de milagros, como bien sabéis, se canaliza en la década de los 60-70 y ya sí que ahí estamos más preparados para comprender, aceptar y aplicar el no dualismo. En cualquier caso, a mí me parece que la comprensión como sistema de la espiritualidad que te dan ambos libros es muy enriquecedora y que el conjunto es mucho mayor que el que puede dar cada uno por separado.
Hay estudiantes de espiritualidad que opinan que un curso de milagros y el libro de Urantia son incompatibles y, sin embargo, aquí lo situáis al mismo nivel.
Sí, efectivamente. Vamos a ver, en el libro nuestro, Espiritualidad y Biocentrismo, yo hago una reflexión por la cual diserto un poco sobre el tema, ¿no? Vamos a ver, cuando tú estás muy imbuido de la no dualidad de un curso de milagros, al afrontar el libro de Urantia, pues te puede confrontar de una forma muy fuerte, porque el libro de Urantia expone las mismas cuestiones, solo que de una forma más dual. Para entendernos, son diferentes niveles de exposición de los mismos conceptos, con una dificultad añadida. Un curso de milagros tiene un propósito muy concreto, es un curso. Entonces, no está exponiendo toda una serie de cuestiones que sí expone el libro de Urantia. El que no las exponga un curso de milagros y sí las exponga el libro de Urantia, no quiere decir que un curso de milagros no pueda tener una opinión sobre ellas. Lo que pasa que para poder dar esa opinión, pues tienes que tener una visión muy sistemática, muy sistémica de lo que es esa enseñanza global, ¿no? Ciertamente, a mí me ocurrió también cuando leí el libro de Urantia. Hubo algunas cuestiones que, tal como se exponían, me confrontaron tremendamente. Esto lo comentábamos igualmente Alberto y yo. A Alberto le ocurrió igual. Hay mucha gente que afronta el libro de Urantia después de un curso de milagros y realmente pues la confrontación es muy fuerte. Encuentras cuestiones que aparentemente son contradictorias. ¿Cómo dice esto aquí si en un curso de milagros me está diciendo lo contrario? Bueno, realmente este problema es el típico problema que se encuentran todos los estudiantes de espiritualidad, que confunden los niveles de exposición. Si realmente profundizas y haces un esfuerzo de comprensión y de armonización a partir de contemplar el todo de ambas obras, perfectamente puedes armonizar esas aparentes contradicciones y darte cuenta de que no existen. Simplemente en el libro de Urantia se exponen en un nivel y en un curso de milagros se exponen en otro. Lo que ocurre es que, bueno, pues esa aventura divertidísima, apasionante de hacer esa armonización, aprovechando el enriquecimiento que te produce el tener que hacer ese esfuerzo, es algo que yo invito a la gente que haga, que realice por su cuenta. Esas aparentes contradicciones desaparecen por completo. Quizás en mi caso, por haber tenido otras lecturas de otros textos canalizados, por ejemplo, pues el que ya conocéis vosotros también de Habla Set, he podido obtener de fuera elementos que me han ayudado a armonizar esas aparentes contradicciones entre ambos textos, ¿no? El mensaje final es que esas contradicciones no existen y lo más interesante es que cada uno intente comprobarlo por sí mismo y realizar esa armonización que se puede hacer y se debe hacer.
¿Se podría decir o atribuir este aparente conflicto que supone para algunas personas la información del libro de Urantia? ¿Se podría atribuir a una identificación con la enseñanza del curso? Y, como toda identificación, todo aquello que pareciera negar o contradecir debido a esta confusión de niveles, la enseñanza a la que uno se adhiere supone una amenaza para nuestro sistema de pensamiento. Es decir, algo así como que si el curso no habla de esto, eso de lo que el curso no habla no existe. Podría ser una especie de incultura espiritual en este caso. Gente que ha llegado al curso sin una gran cultura en este sentido y entonces todo aquello que ha estudiado del curso, como lo tiene sujeto con pinzas en su sistema de pensamiento, en cuanto aparece alguna información que pareciera hacer tambalear eso que apenas está integrado, se convierte en una especie de amenaza para su sistema de pensamiento. ¿Qué piensas de esto?
Pues mira, estoy completamente de acuerdo contigo. Lo has dado en la diana, lo has explicado maravillosamente bien. Fíjate, hay una de las cuestiones en las que incide el libro Durantia y es la siguiente. ¿Por qué el cristianismo es una enseñanza que ahora mismo genera bastante desafección? ¿Por qué no consigue el cristianismo en las diversas religiones, el catolicismo, los cristianos ortodoxos, por qué no consiguen atraer a más gente, sino que cada vez tienen menos gente? Bueno, todo esto se explica perfectamente allí. Una vez que Jesús deja su mensaje, lo siguiente que hacen los apóstoles, bien intencionadamente, es hacer una religión sobre la persona de Jesús y no sobre el mensaje de Jesús. Ahí es cuando empieza una formalización de un contenido, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a partir de hacer una religión sobre una persona y no sobre un mensaje, pierdes de vista lo esencial y te quedas con la forma. Y entonces, a partir de ese momento, todo lo que contradiga esa forma va en contra tuyo, porque has integrado en tu identidad una cuestión olvidándote de la esencia. Es una cuestión puramente formal. El ego inmediatamente volvió a ocupar la dirección de esta cuestión, ¿no? Es interesantísimo esta reflexión porque lo que no podemos hacer con un curso de milagros es lo mismo. Es formalizar en un libro y en una forma de exponer un mensaje la esencia. La esencia es el contenido. Y el contenido no podemos hacer uso de él de una forma adecuada si no está integrado. Para poder integrarlo, primero hay que comprenderlo intelectualmente y luego comprenderlo profundamente. Es decir, hacer una aplicación práctica a todos los aspectos de tu experiencia de ese contenido. Si tú te quedas en la forma expositiva y lo comparas con otra forma expositiva, las formas son siempre cambiantes, son variables. Y entonces lo ves contradictorio. Pero si tú vas al contenido, a la esencia de ambos mensajes, te das cuenta de que puede ser exactamente la misma. Es decir, los estudiantes de un curso de milagros que afrontan el libro Durantia y muestran una activación emocional tremenda, no, ese libro dice todo lo contrario de que dice un curso de milagros, con lo cual es falso y no se debe atender a él porque la verdad absoluta la tiene un curso de milagros. Bueno, pues eso es lo que estamos comentando. No se ha integrado debidamente el contenido, lo esencial, y se ha quedado uno al nivel de la forma, y comparando ambas formas son diferentes, como toda forma es diferente.
¿Podría decirse que ese es el motivo por el que en vuestro libro se hacen varias citas a Jesús de Nazaret y, sin embargo, se establece una distancia con el cristianismo?
Pues sí. Sí, digamos que nosotros hacemos un reconocimiento de una cuestión que nos importa, nos preocupa, que quede bien clara, ¿no? Las religiones contienen mucha verdad del contenido del mensaje de Jesús, pero contienen también toda otra serie de elementos que son distorsiones de ese mensaje, con lo cual al final lo que crean es confusión. Y cuando algo crea confusión, porque no se puede entender un mensaje cuando además estás distorsionándolo, cuando te crea confusión, te crea desafección. ¿Qué ocurre con un curso de milagros y el libro Durantia? Ambos contenidos lo que están es dando el mensaje puro de Jesús. El mensaje puro de Jesús es el mensaje puro de la espiritualidad. es la realidad de la espiritualidad. No tienen las distorsiones que ha sufrido posteriormente esa apropiación del mensaje por una estructura que es la Iglesia, por cada una de las estructuras de las diferentes religiones que han pretendido apropiarse del mensaje, pero que lo han distorsionado sobre la base de formalizarlo, encriptarlo, dejarlo enquilosado en las tradiciones y en las liturgias. En ese sentido se entiende perfectamente por qué establecemos distancia con la religión, porque la religión necesita una profunda renovación y volver al mensaje puro de la realidad espiritual viviente que estaba transmitiendo Jesús, y eso ahora mismo no lo consigue. Sí tiene todo el contenido del mensaje de Jesús, pero lo tiene distorsionado con otras cuestiones que lo hacen difícilmente comprensible en su pureza.
¿Es este el motivo por el que en un libro relacionado con la espiritualidad y la filosofía se hagan bastantes referencias a la ciencia?
Pues tanto Alberto como a mí había una cuestión que nos concernía bastante, iba a decir preocupaba. Realmente es una preocupación en este nivel de intentar que la gente comprenda perfectamente qué es la espiritualidad, ¿no? Vamos a ver, desde la ciencia se está haciendo una medición de lo que es este mundo, una medición, pues como puede hacer la química, puede hacer la física, y a partir de esa medición que se realiza en un esquema muy cerrado, todo lo que no entre en esa medición se rechaza, ¿no? La ciencia no puede pasar más allá de medir, pero lógicamente hay toda una serie de cuestiones que se plantean en relación con la vida, con el mundo que vivimos, que van más allá de las mediciones. Son los porqués, son los propósitos a los que obedecen las cosas, ¿no? Hay una observación de la realidad que no es una observación solo de la medición de lo que ves, sino de preguntarte de dónde viene y por qué es así. Entonces a nosotros nos ha motivado especialmente el partir de la ciencia al explicar algunas cosas para que el lector se dé cuenta de que la ciencia y la espiritualidad no son contrarias, no se contraponen. Sencillamente la ciencia se dedica a medir y la espiritualidad va más allá incluso que la filosofía y nos intenta explicar de una forma también lógica el por qué, de forma sistémica, tiene que haber una serie de respuestas que están detrás de todo lo que vemos aparentemente con nuestros ojos, que es lo que mide la ciencia. Entonces, no hemos querido arremeter contra la ciencia, sino sencillamente dar una pauta por la cual avisar, advertir que la ciencia no se contrapone a la espiritualidad. Tú puedes dedicarte a estudiar la medición de los fenómenos físicos, pero eso no te lleva a negar toda otra cuestión trascendente que se puede observar de la mera experiencia de lo que ves. Son unas respuestas que además no proceden del exterior, sino que proceden del interior. Pero si por el hecho de estudiar la ciencia te niegas completamente a aceptar lo que viene del interior y solo aceptas lo que viene del exterior, estás perdiendo una dimensión importantísima de lo que es tu vida. Y entonces, bueno, pues nos ha gustado hacer esa exposición de esa forma, pues para dar ese aviso, ¿no? Para dar esa señal.
Teniendo en cuenta que es un libro bastante profundo, con bastantes capas, varios niveles, varias perspectivas, ¿a qué perfil de público va dirigido y cómo creéis que será la reacción de la gente menos acostumbrada a esta terminología y contenido?
Bien, pues claro, esto tiene un poco que ver con lo que he comentado antes de que el libro surgió sin una planificación previa de qué formato queríamos, ¿no? Empezamos a escribir y nos fuimos dando cuenta de qué iba saliendo, ¿no? Salió un libro técnico, salió un libro denso y lógicamente, bueno, pues eso puede ir en contra de los intereses de un escritor que luego quiere comercializar una obra, ¿no? Lo que pasa es que, en nuestro caso, nuestro interés no es el interés puramente económico y de alcance comercial del libro. De hecho, los beneficios del libro pues van para el Santuario Compasión Animal y sean los que sean, pues allí irán, pero ni siquiera eso nos condicionó. Supimos en todo momento el que hacer un libro técnico pues podía crear cierta dificultad en algunos lectores que proviniesen o bien del animalismo puro, sin ninguna sensibilidad espiritual, o bien proviniesen de una cierta sensibilidad espiritual, pero que no fuesen estudiantes avanzados, que fuesen estudiantes muy incipientes, ¿no? ¿Qué hemos intentado hacer para paliar un poco esa situación? Bueno, pues lo que hemos intentado hacer es intentar explicar esa nueva terminología que nos expone un curso de milagros, explicar un poco el por qué utilizamos cada uno de los términos, ¿no? Un curso de milagros es un texto que no pretende crear conceptos nuevos, no pretende crear nuevos vocablos para los conceptos de siempre, sino que lo que quiere es que sustituyamos el significado de los vocablos de siempre para entender realmente qué es lo que significan y qué distorsión ha producido la historia humana con respecto a esos vocablos, ¿no? En ese sentido, un curso de milagros no renuncia a palabras como expiación. Simplemente pues te dan una nueva, un nuevo significado, un nuevo sentido de lo que es la expiación, o lo que es el perdón, o lo que es la curación. Nosotros no hemos querido renunciar a darle ese contenido profundo, semántico, a esos términos, pero sí hemos intentado explicar muy bien que el lector puede tener ciertos prejuicios, porque al haberse apoderado de esos vocablos la religión y muchos otros movimientos de la historia, eso al lector le puede causar un prejuicio cuando lo lee. Bueno, me están hablando de una serie de cosas que yo relaciono pues con la religión fundamentalista y extrema, entonces me crea rechazo. No, espera un momento, mira lo que significa realmente este término y a partir de ahí pues juzga, ¿no? Sí, los términos de un curso de milagros sabemos que confrontan. Nosotros hemos querido seguir con la terminología de un curso de milagros y del libro Durantia, explicando, al igual que hacen estos dos textos, el significado real de esos términos, pues para conseguir precisamente que esa confrontación que le va a producir al lector pues no se produzca de tal forma. En ese sentido, pues ha sido una línea que hemos querido seguir desde el principio, el no dar ningún concepto sin explicarlo, no dar por sentado ningún concepto sin hacer una previa explicación, precisamente para ir evitando esos prejuicios en el lector. Lo que pasa es que el lector también debe afrontar estos textos con una mentalidad abierta y una confianza ante el prejuicio que puede sentir y la confrontación que puede sentir, bueno, le permitan avanzar, ¿no? Avanza un poco y ve viendo a ver si realmente ese prejuicio permanece mientras continúas leyendo o lo logras disipar, ¿no? Nosotros creemos que si se continúa leyendo se logran disipar esas confrontaciones, pero el lector al final es el que tiene la última decisión.
Es más, el índice de tu parte del libro recuerda en cierto modo a los conceptos que se establecen en un curso de milagros. ¿En qué medida el contenido está basado en la enseñanza de un curso de milagros? ¿En qué medida el libro Durantia y en qué medida de otras fuentes o experiencias?
Mira, vamos a ver, yo soy un estudiante de espiritualidad formado a partir, en primer lugar, de un curso de milagros y, en segundo lugar, pues del libro Durantia. Y, lógicamente, para mí es una referencia fundamental de la cual ni me puedo ni me quiero sustraer. No obstante, al final, Espiritualidad y Biocentrismo es un texto que está escrito por dos personas. Y esas dos personas están volcando en él unas interpretaciones subjetivas, de las cuales no nos podemos sustraer fácilmente. Entonces, sí, nominalmente nos basamos en un curso de milagros y en el libro de Urantia y pretendemos partir de sus conceptos, porque entendemos que son los dos textos de espiritualidad más avanzados que hay. El resultado, bueno, pues el resultado es un filtro subjetivo de nuestra comprensión de esos dos textos, con lo cual ya sabemos qué diferentes interpretaciones se hacen de la misma enseñanza por diferentes personas. Hay un filtro particularizado en cada uno, del cual pues es difícil que se sustraiga, ¿no? Yo entiendo que el libro lo pueden leer estudiantes de un curso de milagros y no estar de acuerdo con algunas interpretaciones que yo hago de sus conceptos. No obstante, son las mías. Y sí, nominalmente nos basamos en ellos. El resultado, pues, es un resultado con un filtro particular de la interpretación que hemos hecho Alberto y yo.
¿Cómo fue este proceso de escritura compartida con Alberto? ¿Se dio un resultado homogéneo del contenido compartido?
Pues fíjate, es muy interesante porque Alberto y yo, según íbamos escribiendo, nos íbamos trasladando los textos que cada uno escribía. Entonces, él escribía una cosa y yo la leía, y yo escribía una cosa y él la leía. Y entonces yo creo que en el libro se nota que ha habido una influencia del uno hacia el otro según íbamos escribiendo, porque íbamos leyendo lo que el otro decía. Entonces, lo que al principio parecía algo muy difícil y era compatibilizar o armonizar los dos mensajes, pues al final ha quedado muy bien, ha quedado correlacionado y se puede apreciar según se va leyendo que nos hemos ido influyendo mutuamente, ¿no? Porque a lo largo de su texto y a lo largo del mío vamos incorporando cada uno conceptos iniciales del otro. Y entonces al final la estructura del libro es una estructura que nos encanta porque es sistémica, es decir, tú lees la parte de Alberto y lees mi parte y las ves perfectamente enlazadas. No hay fisuras. Puede haber pequeñas diferencias de exponer algunas cuestiones, pero al final parece un todo, ¿no? Un corpus, como dicen, ¿no? Y realmente, pues así yo sorprende, y por un lado, y por el otro no, porque puestas dos personas con un mismo propósito en común, pues el resultado es muy potente y al final, pues, digamos que el espíritu ha vuelto a estar ahí, ¿no?
¿Cómo pueden afrontar la lectura del libro las personas afines al biocentrismo o las afines a la espiritualidad?
Bueno, nosotros somos conscientes de la dificultad de afrontar el libro según provengas de la espiritualidad o del biocentrismo. A la gente de la espiritualidad, pues es posible que no le sensibilice o no le motive o no le resuene la cuestión de la consideración del resto de seres vivos no humanos. A la gente que proviene del biocentrismo, gente de movimientos animalistas, ecologistas, pues es posible que todavía la espiritualidad no le diga nada. No queríamos que esto fuese un impedimento y que gente de un sitio o del otro, empezase a leer el libro y le confrontase de tal forma que a la segunda página pues lo dejase en la estantería, ¿no? Cosa que sabemos que va a ocurrir. Pero bueno, por mitigar un poco ese efecto, pues lo que hemos hecho es dar unas instrucciones. Por ejemplo, la gente que proviene de la espiritualidad puede empezar a leer directamente mi sublibro, las partes generales de la espiritualidad, luego, que son las tres primeras de mi sublibro, el sueño, la aventura experiencial, el retorno. Luego puede leer la aplicación específica al biocentrismo, que es mi cuarta parte, y ya por último puede leer el primer sublibro, que es el de Alberto. Y entonces es como que hace un tránsito un poquito más suave, ¿no? Igualmente a la gente que proviene del animalismo, del biocentrismo. Le hemos sugerido que empiece a leer la cuarta parte de mi sublibro, que se llama De la espiritualidad al biocentrismo, porque de esa forma, bueno, pues empieza a leer sobre algo que es de lo que él sabe, de lo que él proviene, de lo que a él le motiva, ¿no? Y de ahí pasa a la parte de Alberto, y entonces cuando ya ha visto cierta relación entre el biocentrismo y la espiritualidad, si le ha resonado y si sigue teniendo curiosidad, pues puede pasar ya a la parte de espiritualidad general más profunda, que es la mía, que son esas tres primeras partes de mi sublibro, y bueno, descubrir una nueva dimensión, que es lo que pretendemos, de esa relación entre el biocentrismo y la espiritualidad. Descubrir una nueva dimensión que finalmente, como todos los estudiantes de espiritualidad sabemos, pues puede llegar incluso a ocupar una parte importante de toda su experiencia de vida.
En el libro a menudo se parte de describir la situación actual del mundo en que vivimos y me pregunto si es realmente necesario ese tránsito para establecer vuestro mensaje.
Pues fíjate, nosotros hemos pensado que sí. Yo en concreto uso esa técnica bastante en mi parte del libro porque al haber sido yo un estudiante de espiritualidad, como todos los que somos estudiantes, y recordar mi etapa inicial, quizás un curso de milagros, como todos sabemos, pues necesita en un gran número de personas el que le sean facilitados esos conceptos, ¿no? Cuando una persona afronta inicialmente un curso de milagros o un libro de Urantia, si acude a personas, a estudiantes algo más avanzados que le puedan explicar inicialmente todos esos conceptos y las pautas de aplicación práctica, pues le va a venir mucho mejor, ¿no? En eso es en lo que yo enlazo el partir de la descripción del mundo para llegar a los conceptos espirituales, en precisamente facilitar el que una persona que no ha tenido contacto con la espiritualidad, por ejemplo, pues una persona que proviene del mundo animalista, el que vea exactamente cómo surge la espiritualidad a partir del mundo, ¿no? Describir el mundo, explicar por qué el mundo es como es, y luego pues intentar explicar y que comprenda que la espiritualidad late detrás de lo que ve, explica perfectamente el por qué lo que ve es así y da una serie de soluciones, ¿no? Es decir, el haber partido de describir nuestro mundo y luego pasar la espiritualidad obedece principalmente a intentar facilitar ese tránsito en las personas que no están iniciadas en la espiritualidad.
De hecho, es algo muy, no sé si llamarlo generoso, el hecho de que se dé un cuidado especial, una explicación especial, teniendo en cuenta la posible susceptibilidad, por un lado, la identificación que comentaba Andrés por otro con las corrientes, que se puede percibir como un ataque, como que se intenta cambiar el punto de vista de uno. Entonces se agradece para el lector que haya una suavidad, que se lleve con dulzura.
Sí, se agradece. Yo creo que es muy importante porque, bueno, pues lógicamente los dos textos canalizados, Un curso de milagros y el libro de Urantia, tienen un origen. No tiene mucho sentido que las personas que escribimos sobre esos textos pretendamos imitarlos, emularlos o dar una nueva versión de ellos, ¿no? Los textos son textos completos y extraordinarios, tal cual están redactados debido a su origen, y entonces lo que hay que hacer sencillamente por aquella persona que quiera escribir sobre ellos es, basándose en su propia experiencia de cuando él se acercó a esos libros y lo que iba sintiendo y las dificultades que iban surgiendo, basándose en eso, intentar facilitar al lector de nuevo cuño el acercarse a esos conceptos pues de una forma, como tú dices, más suave, ¿no? Más transitada, más guiada. Es, digamos, tomarle de la mano e irle acercando de forma que no tenga esa fuerte confrontación, ¿no? En ese sentido, pues en el libro lo explicamos bastante frecuentemente. Nosotros lo que pretendemos es acercar a cualquier persona al estudio de esos textos. No pretendemos sustituir lo que esos textos dicen, ¿no? Por eso partimos un poco de la descripción de la realidad del mundo. El lector que empieza a leer y lo que recibe es una explicación de cómo es el mundo, dice, bueno, pues efectivamente, por ahora lo que voy leyendo esto es así. Ahora, a partir de ahí se le va llevando sutilmente hacia la explicación espiritual de por qué eso es así y luego hacia una propuesta por la cual uno puede afrontar el cambio con respecto a esa percepción del mundo que tanto ensombrece su experiencia de vida y descubrir que puede ver el mundo de otra forma, ¿no? Eso es el planteamiento que hemos dado inicialmente a la hora de afrontar la redacción del libro y creo que es acertado. Creo que en ese sentido pues aminora un poco el que sea un texto denso y técnico.
En el libro se incide mucho en las diferencias entre la conciencia y la inconsciencia. ¿Cuál es la importancia de esta distinción que queréis resaltar?
Pues fíjate, nosotros cuando fuimos escribiendo, yo particularmente, empecé a utilizar esos términos y me di cuenta de que no solamente la gente no tiene claro qué significa cada una de las, sino que además no se suele explicar cuál es la diferencia entre consciencia y conciencia y no se suele explicar porque realmente tampoco se conoce muy bien hasta los últimos fundamentos en qué difieren, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las aportaciones que intento hacer precisamente es ese término que es tan utilizado cuando uno estudia la espiritualidad, sobre todo desde el punto de vista terapéutico, clarificarlo perfectamente para que se entienda, ¿no? Porque a mí mismo me ha ocurrido a veces que a la lectura de un texto de espiritualidad, pues al no tener muy claro esa distinción hasta las últimas consecuencias, pues eso me ha generado cierta dificultad en comprender lo que estaba leyendo, ¿no? En ese sentido, no solamente tenemos una explicación muy clara de lo que es la consciencia y la inconsciencia, para eso utilizo yo concretamente el símil de comparar la mente humana con un ordenador, ¿no? En el cual, pues tu parte consciente de la mente es la memoria RAM en la que el ordenador carga los programas cuando se enciende, igual que tú por la mañana al despertar del descanso nocturno, pues cargas una serie de programas en tu conciencia. Pero luego está la inconsciencia que podría asimilarse al disco duro del ordenador donde están todos los datos almacenados, ¿no? Y desde ahí, cada mañana, cargas una serie de programas desde la inconsciencia del disco duro hacia la conciencia de la mente que estás utilizando en tu vida diaria, ¿no? Luego, por otra parte, también era muy interesante la distinción de consciencia y conciencia. La conciencia tiene ahí una dificultad porque además la conciencia puede tener dos significados. Uno, en la psicología, y es que el hombre hace una serie de valores y distingue entre el bien y el mal, por eso el hombre puede ser un sujeto moral, y eso es la conciencia, el poder valorar entre el bien y el mal. Pero luego, en la espiritualidad, conciencia también puede significar que hay un ser trascendente espiritual detrás de la apariencia física, de la forma del cuerpo y de la mente material, ¿no? Hay una conciencia trascendente. Ahí enlaza también con esa conciencia, con ese otro significado de conciencia moral de valorar entre el bien y el mal, ¿no? Pero todo esto me he esforzado en que quede bastante claro y de una vez para que a partir de ahí el lector, no solo en nuestro texto, sino en cualquier otro texto de psicología o de espiritualidad, pues tenga perfectamente claro qué significan cada uno de esos términos. Me parecía interesante hacer esa distinción y bueno, pues ahí la hemos dejado.
Y en cuanto a la cuestión que mencionas en la parte biocentrista, de que se puede defender el respeto animal y seguir alimentándose y vistiéndose a base de animales.
Bueno, pues esta es otra cuestión que es interesantísima porque creo que expone perfectamente, con mucha claridad, lo que es la disociación mental. La disociación mental, pues es algo que nosotros practicamos diariamente, casi sin darnos cuenta, y con este ejemplo se entiende perfectamente, ¿no? Y esto yo creo que merece la pena detenerse y explicarlo. Cualquier persona ahora mismo ve una situación de maltrato animal o de un grave atentado medioambiental, incendios provocados, etcétera, y entonces se posiciona muy rápidamente en contra de eso. No, que les detengan, que impidan que eso ocurra. Yo estoy completamente en contra de que se maltraten los animales o estoy completamente en contra de que se hagan atentados medioambientales, ¿no? Me posiciono muy claramente en contra de ello. Eso por un lado. Pero luego, por otro lado, esa misma persona, esa misma mente, inconscientemente, sostiene una idea contraria, que es en su actitud vital realizar actos que claramente van a favor del maltrato animal, como por ejemplo pues alimentarse o consumir productos que proceden de animales y que han causado un grave sufrimiento a esos animales de los cuales proceden ese proceso productivo, ¿no? Con lo cual, las personas, ¿cómo disociamos nuestra mente? Pues por un lado, nos posicionamos en contra del maltrato animal, pero por otro lado, estamos posicionados completamente a favor del maltrato animal en las cosas que hacemos. Lo interesante es cuando tú colocas ambas ideas a la vez conscientemente en esa mente, y entonces, claro, surge una confrontación tremenda cuando la persona a la que le pones el espejo de ambas ideas contradictorias que está sosteniendo a la vez, pues toma conciencia de ello, ¿no? Y entonces ahí es cuando se produce una toma de decisión. Una toma de decisión que puede ser en tres diferentes vías. Rechazarlo completamente y seguir justificando el por qué tiene esas actitudes de apoyo al maltrato animal, el consumo de animales de cualquier tipo. Una segunda, que es olvidarlo, sacarlo de la mente completamente y entonces no hacer nada. Y una tercera, que es, bueno, voy a afrontar esta incongruencia, voy a afrontar esta contradicción porque no la soporto, ¿no? Y entonces a partir de ahí que se despierte la mecha del cambio y se empieza a buscar información que te permita, digamos, eliminar esa fuerte contradicción de ambas ideas de las cuales has tomado conciencia y que seguramente no podrás soportar a partir de ahí, ¿no? En ese punto nosotros intentamos que se vea directamente cómo el tema del animalismo puede ser una bonita idea o llevarlo realmente a generalizarlo en toda tu experiencia de vida. Y para ello la espiritualidad, pues es muy importante.
¿Cuál habéis observado que es la tendencia mayoritaria de estas tres posibles reacciones que has mencionado?
Bueno, yo te puedo decir, en mi caso particular, en mi experiencia con esta idea, además esta experiencia coincide precisamente que la he tenido pues estando muy en contacto con vosotros y con todas estas cuestiones, ¿no? Yo inicialmente tuve esa confrontación y lo que hice fue no hacer nada hasta que de forma natural esa contradicción en mi mente ya no la pude soportar más, pero fue un proceso lento, en el cual, según se iba volviendo insoportable para mí tener esa contrariedad de ideas, pues ajustando y corrigiendo, ¿no? Yo creo que cuando tú expones ese espejo a alguien de lo que tiene en su mente, estás plantando una semilla. Esa semilla, tarde o temprano, eclosionará, crecerá, ocupará tu mente y tomarás una decisión, tarde o temprano. El tema es que mientras más tarde ocurra, más sufrimiento te generará, consciente o inconsciente, porque el conflicto mental de sostener una idea y la contraria se puede llegar a volver muy insoportable y te puede generar una experiencia de vida desastrosa. Si comprendes que puedes acelerar ese proceso y evitarte en cierta medida el sufrimiento que te va a causar, pues muy bien. Si no, pues también. Si no, pues de forma natural irás ajustando y te irás dando cuenta de que puedes esquivar el sufrimiento que te genera que crezca el ideal biocentrista, bioespiricentrista de esa semilla que en algún momento accedió a tu mente.
En este punto, Iván, alguien se puede plantear que no pasa nada por disociarse de esa cuestión, porque al fin y al cabo se trata de comida. Pero tal vez no se dé cuenta de que cuando practicas la disociación, no la practicas con respecto a un tema determinado, sino que esa disociación se extiende al resto de tu mente.
Efectivamente. Cuando un estudiante de espiritualidad empieza a manejar con cierta soltura estos conceptos, empieza a tomar conciencia de lo que es la disociación y de los graves efectos que puede tener en su vida, cuando se da cuenta de que su mala experiencia de vida se debe precisamente a autoengañarse, a mantener separadas ideas en su mente que le permiten actuar con una total inconsistencia, cuando eso ocurre, el estudiante pues empieza a darse cuenta y empieza a realizar ajustes. Lo que pasa es que ese puede ser un proceso muy largo, un proceso larguísimo, en el cual pues esa disociación que detecta él, que contiene su mente en una idea concreta, como puede ser esta cuestión del respeto del resto de los seres vivos, si se fija un poco, ve que esa disociación existe en muchas de las áreas de su vida, ¿no? Lo importante es tomar conciencia de ello. A partir de ahí, pues muchas veces hemos hablado de que esto es un proceso que va desarrollándose de forma natural, ¿no? En la medida en la que yo me doy cuenta de que yo mismo genero el sufrimiento que percibo en mi experiencia de vida, yo mismo voy abriendo mi mente a tomar decisiones para cambiar lo que ya sé que es lo que genera sufrimiento en mi experiencia de vida. Es cambiar mi sistema de pensamiento, es cambiar mi sistema de creencias respecto de una serie de cuestiones. Cambiando ese sistema de creencias por el proceso del pensamiento que tú explicas maravillosamente, Andrés, pues uno va comprobando esos efectos en su vida, va dándose cuenta de las bondades de poner en práctica ese nuevo sistema de creencias, va dándose cuenta de esos primeros logros, se va motivando al descubrir que él mismo empieza a tomar el control de lo que es el desarrollo de su vida. Y entonces eso ya genera una potente bola de nieve que va creciendo y que se convierte en la luz de la evolución espiritual. Mientras es un proceso muy complejo, muy confrontante, es un proceso duro. Cuando te das cuenta de los efectos que produce la disociación en tu mente y pretendes sostenerlos artificialmente como si no ocurriese nada. Hay una forma en la cual, pues, uno, cuando pretende sostener la disociación, por ejemplo, en el tema de la alimentación a base de animales, pues tiene todo un elenco de posibles ideas que le pueden ayudar a justificar mantener esa disociación. Pues, por ejemplo, si no me alimento de animales, pues no obtengo las suficientes proteínas y entonces mi cuerpo no se alimenta adecuadamente y no tiene la nutrición que debe de tener, ¿no? O, por ejemplo, pues esto es una tradición, el tema de los toros, y es una tradición que está en nuestra sociedad y eso lo justifica. O esto se ha hecho siempre así, o la religión no lo condena expresamente. Es decir, uno puede intentar justificar mantener la disociación con toda una serie de ideas. Eso al principio es muy frecuente, pero enseguida se da cuenta de que, aunque conscientemente esté convencido de ello, sigue teniendo un resquemor, sigue teniendo un desajuste y al final pues empieza a tomar conciencia de que no queda otra solución que actuar en congruencia con un sistema de ideas que no puedes ya rechazar.
Más allá de este pretexto nutricional que, como comentas, hay personas que utilizan para justificar el seguir alimentándose de otros cuerpos, y teniendo en cuenta que vuestro libro aúna la espiritualidad con estas corrientes, hay otros movimientos de la espiritualidad, como puede ser el no dualismo, el advaita, que precisamente en aras de la idea de que el mundo es una ilusión y no existe, la cuestión de confusión de niveles que comentamos muchas veces, utilizan este pretexto espiritual para alimentarse de animales. Es más, hay muchos seguidores que justifican que sus maestros de la India, comen carne, se sientan sobre pieles, para restarle importancia a esta disociación que comentamos. ¿Cuál crees que es el planteamiento de estos maestros y el por qué se hace este juego entre los distintos niveles?
Bueno, yo esta cuestión, y aquí vuelvo a apelar a una experiencia personal, ¿no? Yo estuve tentado inicialmente de digamos, pasar por encima de estas cuestiones. Yo voy a explicarlo esto de una forma muy, muy, muy precisa, ¿no? El no dualismo lo que hace es inicialmente darnos una pauta que significa una tendencia que tenemos que seguir. Es decir, el no dualismo es un dedo que señala la luna, y entonces tú no puedes pensar que a partir del no dualismo estás ya en la luna, estás ya en una situación en la que no te creas la experiencia que estás viviendo, ¿no? Tienes que ser muy consciente de que eres el dedo que señala la luna, y entonces que en algún momento llegarás allí y que en algún momento tú podrás tener el nivel de integración de la enseñanza espiritual suficiente como para saber perfectamente que este mundo es una ilusión. Mientras tú te crees que este mundo es real, la prueba es que te activas emocionalmente con lo que ocurre en él. Entonces, si tú soslayas el que tú te crees que este mundo es real y empiezas a actuar como si no lo fuese, por ejemplo, como este mundo no es real, pues yo puedo seguir perfectamente alimentándome de animales porque realmente nada de esto está ocurriendo, nada de esto existe. Bueno, pues eso es otra disociación más. Yo esa disociación le llamo en el libro la no dualitis. La no dualitis, como tan magistralmente también habéis explicado vosotros en muchas ocasiones, consiste en asumir completamente la no dualidad sin darse cuenta de que no la tienes integrada. Y entonces, en lo que se convierte asumir la no dualidad absolutamente cuando no la tienes integrada, es en un grave obstáculo a tu evolución, porque pretendes situarte en un punto evolutivo mental en el que no estás. Y eso lo que te impide es precisamente el ir corrigiendo tu percepción paso a paso, poco a poco, escalón a escalón. De esa forma, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues realmente estás impidiendo tu progreso espiritual, sencillamente porque te has colocado en un punto en el que has perdido la perspectiva, ¿no? Nosotros, en este mundo, al creérnoslo, nos sentimos culpables de toda una serie de comportamientos que podemos decidir hacer, porque nosotros ahora mismo estamos bajo la influencia de los opuestos del bien y del mal, y eso por ahora no lo podemos esquivar. Entonces, eso nos lleva a tener que posicionarnos siempre en la actitud, en la coherencia de estar siempre haciendo lo que crees que es lo bueno, lo que crees que es el bien, porque intentar ponerte en una situación en la que obvias la diferencia entre el bien y el mal, cuando realmente no estás ahí porque no tienes ese nivel de integración, porque si lo tuvieses, probablemente no estarías ya en este plan. Entonces, eso puede suponer un grave obstáculo para tu progreso espiritual. Eso lo explico muy bien en esos epígrafes en los que hablo de la no dualitis y del problema y del riesgo que se corre cuando uno la asume. En ese sentido, pues el alimentarte de animales basándote en la no dualidad, pues a lo único que te va a llevar es a seguir manteniendo esa culpa de forma inconsciente y que siga desde allí, desde esa atalaya oculta de tu mente, pues causando perjuicios en tu experiencia de vida y te impida entender bien las realidades espirituales que podrías ir comprendiendo si pasito a pasito, escalón a escalón, fueses avanzando en la corrección de tu percepción.
Dentro de ese síndrome que de manera divertida describes como no dualitis, incluso es parcial en sí mismo, ni siquiera es total, porque las personas que defienden esta perspectiva de que nada de lo que hagas en este mundo importa, se asesinan animales, pero no asesinan personas, con lo cual sí hay una jerarquía de importancia que se sigue estableciendo.
Toda la jerarquía de ilusiones de la que tan claramente habla Un Curso de Milagros, efectivamente. Yo creo que hay una razón por la cual el estudiante de espiritualidad acaba cayendo en la no dualitis. Creo que además es algo que le ocurre a muchísimos estudiantes de espiritualidad, una gran mayoría. Inicialmente, lo que ocurre es que hay que darse cuenta de que has caído en ella e intentar revertirlo, ¿no? Es muy cómoda la no dualitis. Es muy cómoda, es decir, te permite, ante la confrontación que supone el asumir un sistema de creencias totalmente contrario del mundo, es muy cómodo decir, bueno, pues mira, he descubierto la no dualidad y mágicamente ya está, he evolucionado. Ya no tengo que comprender nada más. Me ha valido con que este mundo es una ilusión y con esa felicidad ya puedo transitar durante todo este periplo vital físico con absoluta y completa tranquilidad, porque he hallado el elixir de la evolución espiritual. ¿Qué más hay que hacer? Nada más, ya que seguir tranquilamente realizando todos esos comportamientos que antes me podían suponer un desajuste, una confrontación, un esfuerzo. No, ¿qué esfuerzo? Ya no hay que hacer ningún esfuerzo, nada más que desechar todas esas cuestiones, porque todo esto es ilusorio, ¿no? Bueno, es muy cómoda esa actitud, pero esa actitud realmente lo que es una capa más egoica de autoengaño y de resistencia para producir el necesario camino de evolución que tienes que tener. Siempre la evolución se produce en dos fases. La primera fase aplicar esa nueva enseñanza y ese nuevo conocimiento en lo que es tu experiencia de vida, ajustándola a lo que realmente ocurre. Vamos a ver, yo estoy contra el maltrato animal, con lo cual es porque tengo una actitud compasiva y empática con los animales, con lo cual cualquier maltrato a los animales me causa culpabilidad y me genera conflicto. con lo cual no puedo seguir yo manteniendo y desarrollando actitudes y creencias que fomenten ese conflicto en mí. No puedo. Quizás llegue algún día en el que, después de haber recorrido todo ese camino y ya no realizar nada que me genere conflicto, quizás llegue algún momento, seguramente llegará algún momento, en el que entienda perfectamente qué es la no dualidad, pero también seguramente no será en este plano. Con lo cual, no me voy a saltar los pasos por una mera comodidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las personas que empiezan a estudiar la espiritualidad e incurren muy frecuentemente en la no dualitis, llega un momento en el que el peso del efecto de la culpa inconsciente, producto de la disociación que has realizado al sumergirte en la no dualitis, va como la gota malaya, gota a gota, teniendo un efecto muy pernicioso en tu experiencia. Y llega un momento en el que ya no lo puedes sostener. Y entonces empiezas a darte cuenta de que no puedes actuar en el mundo de forma contraria a lo que realmente crees. El mundo por ahora te lo crees. Maltratar a niños era conflicto. No lo hagas. Ya llegará el no dualismo. Por ahora es tendencial. Por ahora lo estamos señalando. Ya llegarás allí. No pretendas saltarte todo el proceso y llegar allí mágicamente, porque lo único a lo que te va a llevar es a la ruina y al caos.
Sin embargo, no es posible ser totalmente congruente en un mundo que se basa en la incongruencia, y de allí que siempre haya un nivel más, como en la parte del texto que hablas de la consideración de las plantas como individuos dignos de respeto, si esto es algo viable, teniendo en cuenta que las alternativas alimenticias se van reduciendo en la medida en que no se consumen animales.
Sí. Precisamente, la cuestión de la prevención de la no dualitis no te debe llevar al otro opuesto, ¿no? El otro opuesto es pretender hacer de esta experiencia física, de este mundo, algo perfecto, porque por definición, por esa propuesta idea que realizamos en el libro, que proviene del proceso de separación, ese relato de cómo surge esta aventura experiencial, de ahí sabemos que este mundo no puede ser perfecto, ni lo podrá ser nunca, ¿no? Con lo cual, tenemos que aprender a movernos entre los dos polos opuestos, el de la magia de la no dualitis y el del sacrificio absoluto de intentar que un mundo que no puede ser perfecto lo llegue a ser, ¿no? Es decir, de una forma algo irónica, yo trato la cuestión de, bueno, bien, si estamos considerando que los animales trascendente a ellos hay también conciencia, eso me sirve para darme cuenta de que hay un respeto y una consideración que debo tener hacia ellos, ¿no? Si yo meto en esta ecuación a las plantas, pues llega un momento en que es una cuestión de alternativas, ¿no? El otro día comentábamos de forma muy divertida, Eva, mi pareja y yo, el que había un paso siguiente al veganismo, que era el del frugivorismo otorgado, ¿no? Vamos a alimentarnos de frutos que las plantas dejan caer, ¿no? Porque de esa forma, pues, no estás comiéndote la planta, con lo cual no estás impidiendo que una conciencia desarrolle su experiencia de vida tal cual ha decidido hacerla, y eso pues llega al límite de alternativa, ¿no? Si tú pretendes ir más lejos, pues te puedes encontrar con el respiracionismo o con el energivorismo, ¿no? En el cual, pues, nada más que te alimentas de la energía, ¿no? Del éter, de la luz del sol, del aire. Ahí vas avanzando hacia el opuesto de por querer llevar al extremo, intentar convertir en perfecto lo de que por sí es imperfecto, que es el mundo de la forma, pues te puedes ir al extremo del sacrificio absoluto, ¿no? Y que llegue un momento en el que te mueras de inanición, ¿no? Efectivamente, toda esta cuestión es una cuestión que yo creo que se entiende muy bien cuando la enmarcas en las alternativas. yo puedo adoptar una actitud vital que me haga sentir bien en, digamos, una cierta lógica, ¿no? Hasta donde las alternativas no me hagan sufrir, no me hagan incurrir en sacrificio y yo, pues crea que es una situación equilibrada en la cual me siento bien, ¿no? De hecho, pues mucha gente que adopta la actitud del veganismo, pues comete el error de llevarla hasta un extremo en el cual, pues le genera más sufrimiento que de lo que le evita el conflicto por la culpa que puede sentir, ¿no? Está polarizándose, es está penduleando excesivamente hacia otro extremo que realmente pues le va a causar el mismo sufrimiento, pero esta vez autoimpuesto por ese sacrificio que está realizando, ¿no? Hay que encontrar el adecuado equilibrio en toda esta ecuación, que es el que nos va a permitir sentirnos bien, y ese adecuado equilibrio pues va llegando según vas integrando la espiritualidad cada vez más profundamente y te vas dando cuenta de que aquí los extremos no pueden quedar dentro de la ecuación.
Claro, cualquier actitud de lucha ya habla de una creencia y la injusticia de base, y eso es lo que se tendría que ir a sanar.
Eso es.
Pues la verdad es que siento que podríamos estar hablando horas y horas y horas del tema. Te preguntaría, para ir cerrando, si no queda alguna cuestión más que queramos desarrollar, si es un libro puntual o hay más libros en espera.
Bueno, inicialmente nosotros pensábamos que era un libro puntual, porque surgió, como te he contado, vamos a escribir todo esto que estamos reflexionando y hablando, ¿no? En la medida en la que el libro empezó a tener forma y se estructuró de esta manera que te he comentado, al final surgió que lo que habíamos escrito era una especie de parte general de espiritualidad que sirviese de iniciación para todas aquellas personas que tuviesen una cierta inclinación, y en el mismo libro, aparte, además de la parte general, habíamos escrito una aplicación de la espiritualidad al biocentrismo, a la consideración de la vida. Pero una vez que surge el término espiricentrismo, dices, bueno, pues si al final, pues donde estoy yendo es a intentar mostrarle al lector que puede hacer de la espiritualidad el centro de su vida y aplicarlo a todas las facetas, no solamente a las facetas de la consideración del resto de los seres vivos, sino a otras facetas de su vida, la faceta económica, la faceta familiar, la faceta social, la faceta de las amistades, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues dijimos, bueno, pues esto puede ser el comienzo de una saga, ¿no? De una saga de aplicación del espiricentrismo, igual que a la vida, bioespiricentrismo, pues a otras facetas de la experiencia humana, por ejemplo, el dinero, econoespiricentrismo. De hecho, pues ahora mismo estoy ya con Alberto haciendo alguna tormenta de ideas sobre qué es lo siguiente que se puede abordar como aplicación específica del espiricentrismo. Entonces sí, puede que haya más, veremos a ver.
Es decir, una saga de centrismos.
Una saga de centrismos, una saga de espiricentrismos.
Muy bien. Entonces, ¿se podría decir realmente que al no ser vosotros escritores a jornada completa, es decir, tenéis otras ocupaciones, otras profesiones, podría definirse como una escritura inspirada, como fruto de una pasión?
Sí. Sí, porque la única forma en la que, teniendo un trabajo habitual, escribir no te lleve al sacrificio es que haya una altísima motivación, pasional.
No sé si te gustaría comentar algo más que no se haya preguntado.
A mí me han dicho, bueno, por ahí, ya sabes, las malas lenguas, que estás pensando en retirarte para dedicarte completamente a esto.
Sí. La verdad es que sí, porque afortunadamente, pues mi situación lo permitiría y podría dejar poco a poco la labor profesional y dedicarme a esta, que al final pues ha sido una labor que me ha ido ocupando ratos. No hablo solamente de escribir, sino también de lo que es la orientación espiritual. Y la verdad es que estoy fuertemente tentado y ya casi completamente decidido a ir mermando tiempo de lo profesional y dándoselo a todas estas cuestiones.
Pues al final hemos cumplido los tiempos magistralmente, no sé si consciente, consciente o inconscientemente. Y no
pues
sé
bueno,
si quieres...
el PDS va funcionando por detrás de todas estas cuestiones, ¿no? El PDS, el plan de Dios para la salvación que dice el curso, ese guión trascendente, pues a veces funciona de forma absolutamente sincrónica y precisa. Y así ha sido esta vez también.
Ha sido un encuentro muy agradable. Ha recordado a aquellas charlas en Sanabria, que fue un encuentro muy entrañable.
Sí,
no sé si
así es.
¿Quieres añadir algo más, Andrés?
Bueno, Iván, únicamente podrías decir cómo se puede conseguir el libro y formas de contacto contigo.
Sí, el libro salió a la venta el día 15 de enero a través de la editorial Bubok. Bubok es una editorial digital. Se puede, por tanto, comprar el libro en Internet y la compra se puede hacer en formato digital, como un e-book, o en formato impreso. Lo que ocurre es que en formato impreso pues tarda unos días en llegarte a tu domicilio. En España ahora mismo se puede comprar en formato impreso ya. En otros países, México, Argentina, Colombia, Venezuela, pues tardará un poco más, pero lo avisaré en redes sociales para poder ya pedirlo impreso allí también. Por otra parte, el libro lo estamos traduciendo al inglés. No es una cuestión económica la que nos lleva a tomar decisiones sobre el libro, sino que bueno, pues tenemos la facilidad de hacerlo y de emplear ese dinero. Nuestro afán es que el libro contribuya a la difusión de la espiritualidad y del biocentrismo y en ese sentido pues también estará disponible en inglés en más o menos en verano. Cualquier consulta sobre el libro pues se puede hacer de muchas formas, o bien a través de la página web que tiene el mismo libro, que es espiricentrismo.org, que es una página web que tiene un blog en la que Alberto y yo pues iremos haciendo entradas y comentando cuestiones. Se puede hacer a través de las páginas de Facebook de cualquiera de nosotros, en su caso Santuario Compasión Animal, en mi caso la de Espacio Sutil o la de Prospector, o se puede hacer pues directamente a los correos electrónicos nuestros, que en este caso hemos creado correos específicos desde espiricentrismo.org, con lo cual los mensajes nos llegan desde allí a esos correos y los contestamos directamente.
En la reseña de iVoox dejaremos escritos todos estos datos para que sean de más fácil acceso a la gente. Y muchísimas gracias por la labor que desempeñáis todos vosotros, la cara visible, los autores y todo lo que hay detrás, que hay mucho.
Gracias por la entrevista, me he sentido tan a gusto como siempre que estoy con vosotros y gracias a vosotros también por la labor de divulgación que hacéis.
Un gusto escucharte, Iván, como siempre. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir este rato.
Te convocaremos, gracias. Iván, para un futuro podcast hablando y profundizando sobre el libro de Urantia, así que ve preparándote.
Estoy completamente sumergido.
Muy bien. Un abrazo fuerte y muchas gracias a todos por acompañarnos, por escucharnos y por estar ahí una vez más.
Un abrazo.
Un abrazo.